La mujer en el arte y la cultura, programa 3.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La mujer en el arte y la cultura con Leonor Cortina.
Soy Leonor Cortina con ustedes nuevamente. Bienvenidos, querido auditorio, a esta serie de programas dedicados a esa historia olvidada, la historia de las mujeres. En esta ocasión hablaremos de una figura muy conocida entre los amantes de las tradiciones y las costumbres mexicanas. Se trata de Frances Erskine Inglis, mejor conocida como la Marquesa Calderón de la Barca. Fanny, como la llamaban de cariño sus familiares, era una mujer de origen escocés, casada con el diplomático español Don Ángel Calderón de la Barca, que fue el primer representante del gobierno de España en México después de la independencia. Fanny y Don Ángel Calderón llegaron a tierras mexicanas para cumplir su misión diplomática en diciembre de 1839 y permanecieron en México poco más de 2 años. Fanny supo aprovechar su larga estancia en México. Siempre asistía gustosa a cuanta tertulia, baile, ópera, obra de teatro, paseos y a otras muchas actividades sociales que se celebraban en la capital mexicana en aquella época, con decirles que ni los funerales se perdía. Quizá Fanny fue muy consciente de la oportunidad tan extraordinaria que se le ofrecía al visitar un país como México, considerado a los ojos de los europeos y aún de los norteamericanos, un país exótico y legendario. Tanto que Fanny, en las cartas que les escribe a sus hermanas y a su madre, se ocupa muy poco de sus asuntos personales. Más bien, se dedica a contarles con lujo de detalles todas las experiencias que vive al lado de su esposo, y no pierde oportunidad para describirles todo aquello que llama su atención. Sus cartas nos la revelan como una observadora muy sagaz y una escritora amena y espontánea. Tal es el acopio de información que Frances reunió en sus cartas, que con el tiempo se ha convertido en un documento valiosísimo para conocer muchos aspectos del México del siglo XIX, principalmente de todo aquello que se refiere a la vida cotidiana, la historia de la vida cotidiana, tan difícil de reconstruir porque no se trata de hechos extraordinarios, dignos de figurar en los grandes libros. Fanny, así la llamaremos de hoy en adelante por su apodo, empieza a contarle a su familia desde el momento en que inicia su viaje a México. Les relata su salida del puerto de Nueva York, su paso por La Habana y su llegada al puerto de Veracruz. La jornada de Veracruz a la Ciudad de México les tomó 8 días, acompañados de recuas de mulas. En todos los lugares por los que pasaban, empezando por Veracruz, Jalapa, Puebla, Don Ángel y su esposa se sorprenden de la manera tan amable y entusiasta como son recibidos, no solo por las autoridades del lugar, sino también por la gente del pueblo que se vuelca en las calles. Oigamos el testimonio de Fanny cuando el buque Jasón, en el que venía de La Habana, atraca en Veracruz.
Hizo después el Jasón una salva de 20 cañonazos en nuestro honor. El fuerte contestó con otros tantos y en medio de este cañoneo desembarcamos en el muelle. Este ofreció un espectáculo sorprendente. Hasta donde se perdía la vista, una multitud de veracruzanos, que me parece gente curiosísima, hombres y mujeres de todas edades se habían congregado para presenciar nuestra llegada. Algunos no llevaban pantalones. Mientras que otros se habían puesto 2, los de encima con una abertura a los lados de la pierna a la moda mexicana. Todos se cubrían con grandes sombreros con toquillas de plata o de cuentas.
Fanny, que se interesaba por todo lo que veía, continúa describiendo la escena sin olvidar detalle. Le llaman la atención por igual las personas importantes y las no importantes, las formas de vestir y la variedad del color de la piel. Platica también de las personalidades que conoció en Veracruz, de su visita al general Santana en su famosísima hacienda de Manga de Clavo, donde los agasajaron con un almuerzo espléndido. Además, no deja de hacer observaciones interesantes sobre el general Santana. Escribe que vestía con sencillez, que tenía una sombra de melancolía en su semblante y una mirada penetrante, y habla también de la pérdida de su pierna. En su camino a la Ciudad de México, contempla admirada el paisaje que aparece ante sus ojos. Tanto le emocionó la vista de las montañas y las selvas veracruzanas, que hasta cita un poema de Lord Byron, el poeta romántico inglés más leído entre las mujeres jóvenes de aquella época. A medida que se aproximan a la Ciudad de México, escribe que era tal su deseo por conocer la famosa capital mexicana que no podía ocultar su ansiedad y comenta:
debo confesar que la impaciencia que sentía por ver México, la idea de que dentro de pocas horas estábamos allí, hizo que me pareciera el camino interminable. Por fin llegamos a las alturas desde donde se contempla el inmenso valle, alabado en todas partes del mundo, cercado de montañas eternas con sus volcanes coronados de nieve y los grandes lagos y las fértiles llanuras que rodean la ciudad favorita de Moctezuma. Orgullo y vanagloria de su conquistador, y antaño la más brillante de las joyas, entre muchas, de la corona española.
En la descripción que hace de su entrada a la Ciudad de México, habla sobre el pasado de nuestra capital y describe la gran Tenochtitlán, la llama la Venecia de América, la ciudad de Moctezuma, llena de canales, de pirámides y templos. Descripción que muestra que Fanny, como mujer inteligente y culta que era, antes de emprender su viaje a México, se puso a leer cuanto libro cayó en sus manos sobre nuestro país. De estas lecturas, quizá la que dejó más viva impresión en ella fueron las cartas de relación de Hernán Cortés. Posiblemente de ahí tomó la idea de escribir sus cartas. Antes de seguir comentando estas amenas cartas, en ocasiones no exentas de cierta parcialidad en sus opiniones, es necesario que hablemos un poco de su autora, de Frances Erskine Inglis, o Fanny, como la apodaban sus familiares, para darnos cuenta del porqué de muchos de sus juicios sobre nosotros los mexicanos. Fanny nació en la ciudad de Edimburgo en 1804, en el seno de una familia numerosa. Eran 8 hermanos, 3 varones y 5 mujeres. Tristemente, siendo Fanny todavía niña, su padre, el señor Inglis, por servir de fiador a un noble que cayó en la ruina, se vio envuelto en serios problemas económicos. Y como en Inglaterra de entonces toda persona que contraía deudas y no cumplía con el compromiso de pagarlas iba a dar a la cárcel, para librarse de esta terrible amenaza, el padre de Fanny no le quedó otro remedio que refugiarse con toda su familia en Boulogne, Francia. A los pocos años de vivir en Francia, murió el padre de Fanny. Entonces su viuda, la señora Inglis, no encontró mejor solución que emigrar con sus hijos a los Estados Unidos y se estableció en la ciudad de Boston. Boston era entonces una de las ciudades más prestigiadas de Estados Unidos, sobre todo por su intensa vida cultural. Fanny llegó a esta ciudad muy joven, a los 16 años de edad. Su madre, para mantener a la familia, decidió abrir un colegio para señoritas. El colegio tuvo mucho éxito y le sirvió además para relacionarse con personas importantes. Fue el primer colegio de Boston dirigido por maestras mujeres y además, lo que lo hacía todavía más atractivo a los ojos de la sociedad bostoniana, era que la señora Inglis y sus hijas, responsables del colegio, tenían maneras europeas y además hablaban el francés. El conocimiento de la lengua francesa en aquellos tiempos era indispensable para toda persona que se preciara de culta y bien educada. Por lo mismo, La lengua francesa era una de las materias más importantes del colegio. Fue precisamente allí en Boston donde Fanny conoció a su futuro esposo, Ángel Calderón de la Barca. Don Ángel, como hombre culto y de una inagotable erudición según testimonio de Justo Sierra, frecuentaba el círculo de hispanistas de Boston. ¿Quiénes eran los hispanistas? Eran hombres de universidad que se dedicaban al estudio de la historia de España y también de la América española. Entre estos se encontraba el gran historiador William Prescott, autor del famoso libro La Conquista de México, que alcanzó muchísimas ventas y se convirtió en un clásico del tema. Como la señora Inglis y sus hijas frecuentaban la casa de Prescott, posiblemente fue allí donde Fanny y don Ángel se conocieron. Cuando se casaron, Fanny tenía 32 años y don Ángel 44. Así que al emprender su viaje a México estaban casi recién casados. Pero volvamos a las cartas de Fanny. Como les decía, nada escapaba a su mirada inteligente y aguda. Llegó a México en un momento de inestabilidad política. Anastasio Bustamante había asumido la presidencia de la República por tercera vez. A Francis y a don Ángel les tocaron varios pronunciamientos, como se les llamaba entonces a las revoluciones en México. Francis habla en sus cartas de tiroteos y de cañonazos frente al Palacio Nacional. Oigamos su testimonio sobre uno de estos pronunciamientos.
Ha comenzado el tiroteo. La gente corre por las calles, los indios se dan prisa a regresar a sus pueblos. Como no vivimos en el centro de la ciudad, estamos, cuando menos por ahora, muy seguros, pues todo el cañoneo se dirige contra el palacio. Las calles próximas a la plaza están llenas de cañones. Los balcones se encuentran llenos de gente que miran con ansiedad en dirección al palacio. Las azoteas, situadas fuera de la línea de fuego, se ven coronadas por curiosos. Las campanas tocan a rebato. La situación parece que se está poniendo seria.
A pesar de los frecuentes pronunciamientos y los cambios continuos de presidente, la vida en México seguía su curso. Nadie se privaba de las tertulias, de los bailes, de las fiestas de Semana Santa, del teatro, de los paseos en la Alameda y al campo, y de la afición desmedida por el juego. A Fanny le tocó vivir un México donde todavía se conservaban muchas de las costumbres virreinales. Y precisamente una de las cosas que más atrajo su atención eran las costumbres de México. Las formas de vestir, la comida, las festividades, la diversidad racial, los trajes populares, las haciendas, las pequeñas poblaciones y el paisaje. Como esposa del representante del gobierno español en México, Francis se movió en un círculo social alto, de gente adinerada, personajes de la política y antiguos nobles, que no obstante que desde la independencia se había prohibido el ostentar escudos y títulos, quienes poseían algún título lo seguían usando con orgullo. Y Francis se enorgullecía también de convivir y frecuentar a marquesas y condesas. Uno de los pasajes más interesantes de sus cartas son aquellos en los que expresa su opinión sobre las mujeres mexicanas. Como mujer culta y por el trabajo de maestra que desempeñó en Boston, se interesó en la educación de las señoritas y las señoras mexicanas, que así les llama en su texto en inglés, señoritas y señoras. Sus observaciones no son siempre muy alentadoras y no sabemos en qué medida reflejan la realidad, pues sus opiniones estaban basadas sobre todo en las personas que tuvo oportunidad de conocer en ese selecto círculo en el que se movió. Pero oigamos sus comentarios sobre este tema tan candente en aquel entonces.
¿Me preguntáis cuál es la educación de las mujeres mexicanas? Para contestaros, debo dejar a un lado algunas brillantes excepciones. Hablando en términos generales, he de deciros que las señoras y señoritas mexicanas escriben, leen y tocan un poco. cosen y cuidan de sus casas y de sus hijos. Cuando digo que leen, quiero decir que saben cómo leer. Cuando digo que escriben, no quiero decir que lo hagan siempre con buena ortografía. Y cuando digo que tocan, no afirmo que posean en su mayoría conocimientos musicales.
A veces caen contradicciones, pues desde que desembarcó en Veracruz, una de las cosas que más le impresionó fue la afición por el piano en las jóvenes mexicanas. Fanny atribuía la deficiencia en la educación de las mujeres a la indolencia que provocaba el clima cálido. Ella pensaba que en un clima tan agradable, con el cielo siempre azul y el sol tan brillante, era difícil concentrarse en la lectura. Sin embargo, no deja de reconocer que en algunas familias los padres dedicaban parte de su tiempo a la instrucción de sus hijas. Lo que más le agradaba de las mexicanas era su manera de ser, afectuosa y amable, pues más adelante agrega:
no hay mujeres más afectuosas en sus modales que las mexicanas. De hecho, un extranjero, especialmente un inglés, y si además es retraído y acostumbrado a la frialdad de sus compatriotas, solo necesita vivir aquí algunos años para caer en la cuenta de que las señoritas mexicanas son irresistibles. Poseen por lo general un tacto sorprendente.
Como a todo extranjero que visitó México, le sorprendió mucho que las mujeres fumaran. Y comenta que las jóvenes y viejas tragaban el humo de sus cigarros sin inmutarse. Aunque advierte que esa fea costumbre estaba pasando de moda entre las señoras de la aristocracia que rara vez fumaban en público. No deja de escandalizarse también de los excesos en el vestir de las señoras de sociedad. Se toma además el cuidado de describir con lujo de detalles los atuendos de las señoras conocidas de la época, cuando asisten a bailes, al teatro o van de visita. Le impresiona sobre todo la abundancia y enorme tamaño de los brillantes, las gruesas perlas y las mantillas de blonda. También le asombra el traje de las chinas poblanas, que según su opinión era muy costoso, con la falda bordada de oro macizo y el rebozo también moteado de oro. Cuando habla de estos excesos, aprovecha para señalar las tremendas diferencias de México.
En contraste con el lujo excesivo de los vestidos de las señoras, se ve a las pobres indias atravesar con su trote la plaza, las trenzas de su cabello negro entretejidas con un listón rojo y sucio, y a la espalda un niño, cara al cielo, cabeceando con los vaivenes del paso.
La belleza de las mujeres mexicanas es otro tema de su interés. Le impresionan los grandes y bellos ojos negros, la abundante cabellera negra, pero comenta que desgraciadamente, sobre todo en las clases acomodadas, la belleza se deteriora demasiado pronto por la gordura excesiva y los dientes arruinados. Además, se lamenta que usen zapatos demasiado pequeños para el tamaño del pie, costumbre que entorpecía sus movimientos y les hacía perder la gracia al caminar. Pero la costumbre de usar el zapato más pequeño era una moda europea implantada en México. El pie pequeño, en las novelas y publicaciones de la época, se consideraba algo muy femenino y atractivo, muy erótico. Pero Fanny, como buena sajona de educación protestante, no seguía tan de cerca las modas. Muchas otras cosas atraen la atención de Fanny. Describe nuestras cualidades, pero no tiene empacho en señalar los defectos. No deja de admirar la cortesía mexicana, pero a veces, de tan exagerada, le parece hasta agobiante. Señala que el famoso mañana de los mexicanos en realidad significa nunca. Le preocupan los robos y nos informa sobre los ladrones que infestan la República Mexicana, según ella, un tema inagotable de conversación. y afirma que existe la opinión que los ladrones tienden con facilidad a ser compasivos, pero con los viajeros su crueldad no tenía límites. Las cartas de Francis fueron publicadas por primera vez en inglés en 1843, con prólogo del historiador William Prescott. Las reacciones de los mexicanos que tuvieron la obra a su alcance no se hicieron esperar. Ignacio Altamirano exclamaba indignado: «Casi todos los viajeros nos han calumniado vendiendo sus mentiras contra nosotros». Algunos decían que se ocupaba nada más de futilidades. Otros se quejaban de lo injusta que había sido la Calderón de la Barca en sus opiniones sobre las mujeres mexicanas. Y los menos no dejaban de reconocer que, a pesar de sus opiniones, a veces equivocadas, el cuadro que pintó de México no podía ser más verídico. Fanny continuó al lado de su esposo acompañándolo en su vida de diplomático y en sus puestos de senador y ministro de España. Don Ángel Calderón de la Barca murió en 1861. Fanny, ya viuda y convertida al catolicismo, se retiró a un convento. Pero al poco tiempo la reina Isabel II de España la llamó para que se hiciera cargo de la educación de la infanta. El rey Alfonso XII le concedió el título de marquesa Calderón de la Barca, por el que ahora la conocemos. Murió a los 76 años de edad en el Palacio Real de Cáceres. Sus cartas no se tradujeron al español sino hasta 1920. Desde entonces se han reeditado varias veces. No puedo menos de recomendar a ustedes, queridos oyentes, que lean las cartas de la marquesa Calderón de la Barca. Les aseguro que pasarán ratos muy agradables con su lectura, pero sería interesante leer al mismo tiempo las memorias de mis tiempos del gran escritor mexicano Guillermo Prieto, para tener dos puntos de vista, la de una extranjera y la de un mexicano. Aquí da por terminada la plática sobre la marquesa Calderón de la Barca. Espero que haya sido de su agrado. Tenemos una cita la próxima semana. Agradecemos la participación de María Inés Pintado, en los controles técnicos a Roberto Portillo, producción Salvador Pérez, y se despide de ustedes en la conducción y realización Leonor Cortina. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura, con Leonor Cortina.